iluminada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero salir de esta calle enjaulada donde la gente se aburre en bares de madrugada mientras se cuentan las penas y entre raya y raya. No quiero seguir yo hacia la nada donde me espera un futuro y en la hoguera quemada. Quiero sentir el frío en la cara, quiero sudar la noche de la batalla.
Desde la ciudad, la jungla de Alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de Alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal.
Buenas noches, esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio, una radio libre sin patrón, sin patrocinios, sin amo, marido ni partido, una radio libre de Ciudad Monstruo, que es así como llamamos cariñosamente a la capital de este país que todavía se nombra México. Y estamos iniciando acá con una andanada de risas con la producción porque nos puso el tema del programa de los martes, El Mundo Se Va a Acabar con Mono Blanco, y nosotros esperábamos el tema de Quiero Sentirme Iluminada con la Kinky Beat, que es el tema del programa de los domingos, el Sistema de Información de las Resistencias. Y bueno, pues así es la vida a veces en la radio libre. Nos distraemos un poquito y pasan este tipo de cosas, pero bueno, pues no están tan lejanos. Son bastante, bastante cercanos nuestros programas de los martes y de los domingos, aunque el programa de los domingos está más enfocado hacia las cuestiones de la resistencia y la lucha social en México y el mundo, mientras que el de los martes, pues sí, está más cerca de todo el relato del fin del mundo y las desgracias que nos aquejan. Pero bueno, ahí estamos empezando el Sistema de Información de la Resistencia. Hoy es el domingo 29 de septiembre de 2019. Ya se acaba septiembre y estamos pues aquí bajo el impulso de fuertes movilizaciones, tanto de las y los familiares de nuestros desaparecidos de Ayotzinapa, como de compañeras que también se movilizaron intensamente. Noticias fuertes como esta legalización de la interrupción del embarazo en Oaxaca, un avance importante para el movimiento de las mujeres. Y en medio de este impulso es que hoy vamos a hablar de varios temas, entre ellos, en primer lugar, justamente este de el, pues, ¿qué podríamos decir? El impulso, ¿sí? El impulso porque aparezcan nuestros compañeros de Ayotzinapa, el impulso porque haya justicia para las 6 personas asesinadas en Iguala hace ya más de 5 años, y también el impulso para que todos los dañados, todos los afectados por este crimen de Estado, pues sean atendidos de la mejor manera posible, incluyendo a nuestros compañeros que pues han debido pasar largo tiempo en el hospital, y el compañero Aldo, que sigue en coma desde ese día. Así que iniciamos con el tema de la lucha por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y tenemos por acá un par de crónicas que les vamos a compartir. Esta es de Fernando Camacho y Emir Olivares, la publicaron en el periódico La Jornada, y les vamos a leer algunos fragmentos. 5 años después, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se hacen la misma pregunta: ¿dónde están? Han transcurrido 1826 días desde que fueron desaparecidos de manera forzada en Iguala, Guerrero. El 26 de septiembre, jueves, sus familias volvieron a las calles. Sí, expresaron confianza en el actual gobierno federal, pero exigieron resultados, celeridad en las indagatorias y firmeza con las instituciones y funcionarios que no han cooperado totalmente en el proceso. Miles de personas se unieron a las madres y los padres de los normalistas para marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad Monstruo en demanda de verdad y justicia. Bueno, pues ahí está parte de esta crónica. Y nos cuentan que las actividades comenzaron un poco antes de la marcha, a las 3 de la tarde, cuando se ofició una misa por representantes de diversas religiones, de diversos credos religiosos. Ahí pues esta misa se hizo en el propio Ángel, una mezcolanza muy, muy curiosa. Si alguien se acuerda que este es un país laico, bueno, pues no parece que eso importe demasiado. Ahí mismo en el Ángel de la Independencia se hizo la misa. Y bueno, pues sí, también hay que pensar que los mismos compañeros y compañeras que encabezan la movilización nunca han escondido sus creencias. Muchos de ellos invocan a su Dios a la hora de pedir que regresen sus hijos. Después se inició la movilización. Hay, como siempre, mucha diferencia en las estimaciones de cuánta gente asistió. Podríamos decir que fue una marcha bastante, bastante grande. Ahí hubo un montón de organizaciones, colectivos, colectivas, personas sueltas que acompañaron a las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos, a los estudiantes de Ayotzinapa. Se habla de la presencia de muchos normalistas, sindicalistas, estudiantes universitarios e integrantes de organizaciones populares. Ahí vamos a escuchar un poco de lo que se grabó ese día. si hay por acá una serie de materiales que hemos estado juntando para poder escuchar a nuestros compañeros de Ayotzinapa. Un mitin pues muy significativo para quienes hemos estado pues ahí en esta exigencia desde el 2014. La verdad es que este movimiento es todo un, pues, ¿qué podríamos decir? No solo una escuela, no solo un ejemplo, sino también, eso hay que decirlo, sí, pues sí, finalmente un triunfo a la perseverancia, porque en otros contextos, en otros países, también en este país, muchas organizaciones han sido literalmente borradas, ya no digamos si triunfan o pierden, simplemente las borra el ruido mediático, la calumnia, la división, maecían a la gente, y 5 años después, justamente por haber tocado, como bien dicen nuestras compañeras y compañeros, lo más valioso que tienen, lo que nunca van a vender, lo que nunca van a abandonar, sus hijos, pues las madres y los padres han hecho una lucha de largo aliento. Ya llegaron a la friolera de 5 años de lucha y ahí siguen con mucha fuerza, dando un mensaje pues de mucha contundencia, de mucha integridad y una sola exigencia, que es así como se hacen los grandes movimientos, no pidiendo el oro y el moro y que acabe toda la sociedad y se transforme por la magia de una sola movilización, sino con una demanda muy concreta, que aparezcan con vida nuestros compañeros normalistas. De esta grabación del 26 de septiembre vamos a escuchar dos fragmentos. En primer lugar, la presentación, y en segundo lugar, las palabras de la señora Joaquina García, quien fue la primera oradora a nombre de las familias, padres, madres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Vamos a escuchar esto, regresamos en unos minutitos. Estás en La Que Huelga Radio y estás escuchando el Sistema de Información de la Resistencia. Regresamos en exactamente 10 minutos.
Porque vivos se los llevaron. Gracias, compañeras, compañeros de las diferentes organizaciones, sectores estudiantiles, trabajadores, sindicatos y demás organizaciones sociales, civiles y de derechos humanos, que hoy acompañaron a los padres y madres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En ese sentido, queremos agradecerles hoy, 26 de septiembre de este año 2019, en la que lamentablemente se cumplen 5 años. 5 años desde la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa a manos de la gente del Estado en colusión con el crimen organizado. 5 años que de manera incansable y ejemplar han caminado las madres y padres que hoy vemos en este espacio. Estos 5 años se han podido caminar gracias al apoyo incondicional y solidaridad de cada uno de los hoy presentes en este espacio. En ese sentido queremos agradecerles, porque sin ustedes, los padres y madres no estuvieran probablemente en este lugar. Cada uno de ustedes han acompañado esta lucha para pedir y exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes. Así también agradecemos los demás colectivos del estado de Guerrero, de otros estados y a nivel nacional de otros desaparecidos. Conscientes están los padres y madres que en este país nos hacen falta más que 43 compañeros estudiantes. Por eso vamos a darle la palabra a una madre de los estudiantes normalistas para que también nos pueda enviar un mensaje desde este espacio, porque decir 5 años que han sido de dolor, de caminar bajo el sol, bajo la lluvia, para pedir que regresen con vida a sus hijos, no ha sido fácil, pero a ellas y a ellos nos han dado ejemplo de cómo no claudicar, de cómo no callar y de cómo también seguir adelante, porque se tiene la firme esperanza de que tarde o temprano los 43 estudiantes y demás desaparecidos estén de vuelta con nosotros. Por eso le vamos a pedir a la señora Joaquina García que pueda pasar en este espacio a darnos un mensaje y expresar su sentir en estos 5 años de lucha.
Ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido. Buenas tardes a todas las personas que se encuentran aquí presentes. Nosotros, los padres de familia, les agradecemos que nos sigan acompañando a pesar de que ya son 5 años de la desaparición de nuestros hijos. Nosotros, como madres, es un sufrimiento que llevamos aquí dentro y no podemos dejar esta lucha, porque es una lucha por amor a nuestros hijos. Sabemos muy bien que fue el presidente quien tuvo toda la culpa de lo que pasó. Y es la exigencia que llevamos en 5 años pidiendo, ¿dónde están nuestros hijos? No vamos a descansar, no vamos a parar. Hemos recorrido montañas, pueblos, ciudades. Hemos ido a Estados Unidos a dar información para ver si con eso tiene solución la desaparición de nuestros hijos. Nuestros hijos fueron desaparecidos el 26 de septiembre, un día como hoy, nuestros hijos todavía estaban en la normal. Nuestros hijos solamente querían o quieren salir adelante, no se quieren quedar en el campo como nosotros. Nuestros hijos salían a botear porque les tocaba la marcha del 2 de octubre, tenían que salir a reunir 25 camiones, tenían que botear para reunir dinero, porque les había tocado la sede en la normal Escuela Rural Raúl Isidro Burgos. Pues lamentablemente pasó ese hecho, que los desaparecieron. nuestros hijos no son unos vándalos como quisieron decir. El gobierno los quiso involucrar con la delincuencia organizada, pero no, nuestros hijos solamente salían a hacer sus actividades, a salir para salir con sus necesidades que tenían para el 2 de octubre. Hasta ahorita no tenemos ningunos avances. 5 años de sufrimiento, 5 años de dolor, de no saber dónde están. Y les damos las gracias a todas las organizaciones que a estos 5 años nos sigan acompañando, a estos alumnos de diferentes escuelas que se dan el tiempo de estar aquí con nosotros. Todo eso que hacen, nosotros sentimos un gran apoyo, una necesidad de seguir en esta lucha, porque son nuestros hijos que andamos buscando. No somos los únicos, hay miles y miles de desaparecidos y no hay solución en este país. El gobierno de Guerrero dice que todo está bien, que todo es paz y tranquilidad. Cuanto a diario hay muertos, hay desaparecidos y no hay justicia. Nosotros lo que pedimos, que se aclare dónde están nuestros hijos, y lo que estamos pidiendo también, que investiguen a los culpables de la verdad histórica que inventaron, que nos ha lastimado mucho, al que también estuvo en el río San Juan, a Tomás Verón de Lucio. Eso es lo que pedimos. Las exigencias son que los investiguen y se castiguen, que no se sigan burlando de nosotros. Somos 43 padres de familia sufriendo y caminando en esta lucha, y no vamos a parar, porque son nuestros hijos, los queremos de regreso. Cualquier madre y padre buscaría a su hijo, pues nosotros seguimos en la lucha. Y muchas gracias, jóvenes, por seguirnos apoyando. Muchas gracias a las organizaciones, a los licenciados, que a pesar de que ya son 5 años, siguen en pie de lucha con nosotros. Muchas gracias a todas las personas aquí presentes. Ni perdón ni olvido. Muchas gracias.
Además de este meeting en Zócalo de Ciudad Monstruo, nuestros compañeros y compañeras solidarios organizaron diferentes eventos. Tenemos por acá 2 crónicas de lo que pasó en México y el mundo. La primera también es del diario La Jornada, esta viene de la redacción y nos habla de las siguientes actividades. 1.200 estudiantes de la Normal Rural Matías Ramos Santos de Loreto, Zacatecas, salieron de su escuela a bordo de 12 autobuses con rumbo a la Secretaría de Educación Estatal en el municipio de Guadalupe, y de ahí caminaron unos 8 kilómetros hasta la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, donde realizaron un acto cultural. En otra acción, en Aguascalientes, 200 alumnos de la Normal Rural Justo Sierra Méndez de Cañada Honda marcharon por la carretera federal 45 Norte rumbo al centro de la capital. Lanzaron consignas contra el gobierno federal y exigieron justicia. La actividad concluyó con un festival artístico. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez realizaron una manifestación en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, donde colocaron 43 sillas vacías. Otra actividad tuvo lugar en Camargo, en la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua. En la capital, de este mismo estado, alumnas de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón del municipio de Saucillo instalaron 43 sillas frente a la presidencia municipal con los retratos de los jóvenes desaparecidos y marcharon del monumento La Adelita hacia la Plaza de Armas. Yendo hacia el sur en la geografía de este país, en Michoacán, cientos de estudiantes de las 8 escuelas normales de la entidad e integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo marcharon en Morelia y realizaron un mitin. También hubo actividad en Oaxaca, por supuesto, donde alumnas de la Escuela Normal de Educación Preescolar se manifestaron en el andador turístico frente al Templo de Santo Domingo de Guzmán en la capital, donde colocaron un tapete hecho con aserrín y 43 tortugas de cartón con los rostros de los desaparecidos. En el Istmo, integrantes de la sociedad civil realizaron una serie de bloqueos en distintas carreteras. En Jalisco, un contingente de casi 1,000 personas, la mayoría estudiantes de la Normal Rural de Atequiza, se manifestaron en el centro de Guadalajara, exigiendo justicia y el retorno con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En Morelos, la actividad tuvo lugar en Cuernavaca, donde integrantes de organizaciones ciudadanas se manifestaron con veladoras. La procesión partió del Calvario y concluyó en un mitin en el Zócalo, donde se encendieron 43 velas. En Acapulco, Guerrero, uno de los normalistas sobrevivientes de Ayotzinapa relató ante estudiantes de la preparatoria 27 de la Universidad Autónoma de Guerrero lo ocurrido hace 5 años en Iguala, antes del inicio del movimiento por la aparición con vida de nuestros compañeros. Ángel Mundo Francisco sostuvo: nuestros compañeros están desaparecidos, palabra que implica que existe una posibilidad de que estén con vida. Pues así es, y esa es la consigna, que aparezcan con vida nuestros compañeros de Ayotzinapa. Y la siguiente crónica literalmente le da la vuelta al mundo. Fíjense ustedes que en Londres y en Reino Unido, no solo en Londres, hay un grupo que se dedica, varios grupos, perdón, que se dedican a la solidaridad con México, y en este caso el London Mexico Solidarity, Solidaridad Londres con México, sacó un artículo, hashtag Ayotzinapa 5 años, acción global. Esto está en su bitácora y pueden ustedes encontrar la liga en quehuelga.net. 5 años después, los 43 nos siguen faltando a todas y todos en todo el mundo. El 26 de septiembre, distintos grupos alrededor del mundo conmemoraron el 5º aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero, México. Frente a las representaciones del gobierno mexicano en el extranjero o en plazas públicas, decenas de personas realizaron acciones de solidaridad para acompañar las manifestaciones que en Ciudad Monstruo realizaron las madres y padres de los 43 por verdad y castigo para todos los responsables. Un mismo grito en todo el mundo: ¿dónde están los 43? Frente a las promesas gubernamentales, los grupos de solidaridad expresaron que sin saber el paradero de los estudiantes y sin castigar a los responsables de la primera investigación sobre el caso, cualquier otro gesto será meramente simbólico y abonará la impunidad que vive el país en materia de desapariciones. En Barcelona, Buenos Aires, Bolivia, Colombia, Chile, Guatemala, Londres, New York y otras ciudades, decenas de personas recordaron la violencia organizada de la que fueron víctima los estudiantes desaparecidos y los 3 que fueron asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014, con un énfasis especial en la violencia que sufrió Julio César Mondragón durante esa noche, la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina y más de 20 organizaciones sociales y de derechos humanos en Buenos Aires denunciaron la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de los estudiantes y en las más de 40,000 desapariciones que, según el propio gobierno de México, existen en el país. esta asamblea lanzó un comunicado para demandar un fin a la violencia de Estado. El Grupo de Solidaridad con México en Londres denunció la crisis de desapariciones y la violencia desatada en la llamada guerra contra el narcotráfico desde 2006, con su lógica militarizada y su embate contra la sociedad en general y las comunidades indígenas del país en particular, y su derecho a decidir sobre sus recursos y territorios. Frente a la crisis migratoria que vive Europa, también hubo un espacio para apoyar la lucha de las madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en México, y para la lucha de los migrantes en general, demandando un alto a la violencia de la Guardia Nacional en el sur del país. En el transcurso del día, el día 26 de septiembre, hubo acciones de solidaridad que fueron acompañadas por expresiones en el mundo. En New York, Ramiro Velázquez, primer concejal SOC en Estados Unidos, y Bettina Cruz, concejala de Oaxaca, se reunieron al reclamo por nuestros 43, llevando las historias de los 43 y más de 40 mil personas desaparecidas a otras latitudes y replicando la demanda por memoria, verdad y justicia. Ahí acaba la crónica y empiezan las fotos. La primera de ella es el consulado de México en Londres. Pues ahí, compañeros, con una gran banderola de fondo, We are all zapatista, todos y todas somos zapatistas, justicia por Ayotzinapa, su lucha Ayotzinapa es nuestra lucha, faltan 43, eso en Londres. En New York, en una de las fotos, o de las series de fotos en realidad, más difundidas en este tiempo, se plantaron los compañeros allá en la esquina más famosa, en Broadway, en la Babel de Hierro, y vemos a Bettina Cruz con el micrófono echando pues ahí el discurso para que se conozca. Detrás de ellos las impresionantes marquesinas, toda esta avenida llena de luces con anuncios de los musicales y las producciones que se presentan ahí en Broadway. Al lado también está uno de los padres de los desaparecidos, quien vive allá en New York, que lo hemos visto varias veces correr al señor Tizapa pues por su hijo. En este caso no podía faltar la banderola donde está el rostro de su hijo y participando en esta actividad en New York. En Bolivia, la Garganta Poderosa se manifestó frente al consulado de México, y en Chile también hubo una manifestación en un parque donde hay pues 43 personas con un cartel exigiendo la presentación con vida de los 43. Hay una pinta en Colombia, nos faltan 43 por los normalistas de Ayotzinapa, La Poderosa Colombia. La Poderosa es el grupo y firma desde Colombia. En Barcelona se hizo un foro, La Construcción de la Paz en México, y quienes estaban en el presidium sostuvieron la manta grandotota 43 de Ayotzinapa, nos faltan 43, algunos de los retratos de nuestros compañeros. En Madrid, si la memoria no me falla, esto es la Plaza del Sol, también se hizo ahí una velación, en el suelo se pusieron los rostros de nuestros compañeros y con veladoras se formó el número 43, muchos compañeros más sosteniendo los retratos de nuestros compas desaparecidos, esto en Madrid, España. Otra foto con un arreglo en forma de caracol, esto lo hicieron los hijos de Guatemala. Y en Holanda también una manifestación de compañeras y compañeros por allá, dicen todavía desaparecidos, vivos los llevaron, vivos los queremos. Compañero con una máscara muy impresionante verde, me imagino que ha de ser algo como el Hulk o quién sabe. Pero en París, los compañeros del colectivo París Ayotzinapa pegaron retratos grandototes de nuestros compañeros en varias partes de la capital francesa para recordar que seguimos exigiendo su presentación con vida. Vamos a cerrar esta sección con algo pues muy emotivo. El 28 de septiembre, también en la jornada, pudimos leer una columna del compañero Aquilino Flores Mejía. Él se identifica como egresado de la Normal Raúl Isidro Burgos y estudiante actualmente de psicología en la Iberoamericana de Ciudad Monstruo. Él envió el texto titulado Ayotzinapa a mis 43 hermanos. Me llamo Aquilino. Soy originario de la montaña alta de Guerrero, de origen indígena y de padres campesinos. Las oportunidades de estudio son escasas en nuestra región. Por ello, quienes deseamos seguir estudiando nos vemos en la necesidad de salir. Por fortuna, encontré mi mejor lugar para estudiar en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que durante más de 93 años ha brindado la oportunidad de estudio a los hijos de campesinos, obreros y maestros. Una escuela de pobres y para pobres, que por exigir nuestros derechos, como el acceso a la educación, somos reprimidos, estigmatizados, perseguidos, asesinados y encarcelados por malos gobiernos de nuestro país. Ahí aprendí a no agachar la cabeza ni dejarme pisotear, y como decía el maestro Lucio Cabañas Barrientos, ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. En Ayotzi aprendí que la solidaridad es antes que el bienestar personal. Me inculcó además tener empatía con los más pobres, asumir el compromiso de llevar educación a los lugares más apartados y luchar por la libertad de expresión y la de los presos políticos. Ayotzinapa ha sido reprimido un sinfín de ocasiones. Basta recordar aquel 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, donde fueron asesinados Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. El 7 de enero de 2014, Freddy Fernando Vázquez Crispín y Eugenio Tamarit Huerta fueron atropellados mientras boteaban en la comunidad de Buenos Aires del municipio de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande de Guerrero. Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro perdieron la vida el 4 de octubre de 2016 en un presunto asalto, acontecimientos que han quedado en la impunidad. Jamás voy a olvidar el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron a 43 compañeros de mi amada escuela, todos alumnos de nuevo ingreso y sin que hasta la fecha se conozca su paradero, y sin que los responsables materiales e intelectuales hayan sido procesados y castigados como exigimos desde hace 5 años de dolor, de tristeza, de llanto, de soledad, de desesperación, de impotencia, pero también de esperanza en que un día se haga justicia y nuestros 43 compañeros sean presentados con vida, así como se los llevaron. El 26 de septiembre me ha marcado y no logro entender cómo una autoridad del Estado desapareció a nuestros 43 compañeros. Recuerdo ese día con lágrimas y se me vienen a la mente todos esos rostros que nunca volvieron a su alma mater, porque el narcoestado actuó de forma cobarde. Recuerdo que ese día estábamos en una plática de amigos, caía la tarde. Miré que partían a una actividad común dentro de la escuela, pues al no tener los apoyos por parte de los tres niveles de gobierno, se llevan a cabo diversas actividades para tener el sustento de las prácticas profesionales. Nunca imaginé que no regresarían. Me duele mucho no saber de su paradero y que las autoridades responsables no hayan sido castigadas sino premiadas, y el caso esté en total impunidad, como en los más de 40.000 desaparecidos del país. Eran como las 8 de la noche, de pronto recibimos la noticia de que les dispararon y que habían matado a dos de nuestros compañeros. En ese momento mi cuerpo se entumeció y por mi cabeza pasaron muchas ideas. Sentí una gran desesperación por no poder ayudar a mis hermanos. Eso me pesa mucho todos los días. Quiero saber la verdad, que haya justicia y que no se repitan este tipo de hechos. Entristezco cada que se aproxima el 26 de septiembre, pues es una fecha de mucho dolor para mí, por no saber nada de nuestros compañeros a 5 años de su desaparición forzada. Sabemos que ese día participó la Policía Municipal, la Policía Federal y el Ejército, partícipes directos en la desaparición forzada de los 43, del asesinato de Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y responsables de que Aldo Gutiérrez Solano se encuentre en estado vegetativo y 3 civiles más hayan sido asesinados por el ataque del Estado. Recuerdo mucho la foto de Julio César Mondragón Fontes. Me cuesta trabajo describir cómo me siento al recordar su rostro. Solo sé de a los que les ha quitado la vida por las armas del gobierno. Desde donde estén, quiero decirles que los extrañamos y que seguimos exigiendo justicia a estos gobiernos insensibles y sordos, pues en nuestro México ser estudiante es lo más peligroso. Sus intereses personales prevalecen sobre la justicia, el respeto a los derechos humanos y al derecho a la vida. Escribo estos renglones porque sé que llegaron a la normal por la pobreza, por la inseguridad, por falta de oportunidades en nuestros pueblos, pero sé también que lo hicieron porque Ayotzi nos brinda la oportunidad de superarnos. A ustedes, compañeros 43 que no han regresado con sus familias y compañeros, quiero decirles que sus madres y padres de día y de noche sin descanso oran y buscan en todos los rincones del mundo. Sus compañeros de la normal están resistiendo y siguen esperándolos en su casa, al igual que nosotros. México y las organizaciones sociales siguen levantando la voz. Los estudiantes siguen siendo asesinados, pero han levantado la voz. El mundo entero quiere saber de ustedes y se suman cada vez más voces en la exigencia de su presentación con vida. Me cuesta decirlo, pero tengan por seguro que los encontraremos. Sé que es difícil. Los que no los olvidan nunca son sus padres y madres. Están preocupados por ustedes. Quieren saber si comieron, si durmieron, si están bien de salud. Me desgarra el alma verlos sufrir por ustedes y que luchan incansablemente por saber su paradero. Cuando alguien muere, se le tiene que dejar ir. Pero cuando a alguien se le desaparece, se le tiene que hacer volver. Y así concluye este artículo de Aquilino Flores Mejía, quien actualmente estudia en la Universidad Iberoamericana y que pues le tocó en su tiempo de normalista este hecho funesto de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Pues ahí están algunos de los materiales que salieron en estos días. Nos preguntaban dónde pueden consultar la grabación, ¿sí? La grabación de los discursos, las intervenciones que se dieron en el mitin de Ciudad Monstruo el 26 de septiembre de 2019. Les comentaba que nosotros no hemos publicado eso todavía en Qué Huelga, pero ustedes ya los pueden escuchar en radiozapatista.org, porque ahí ya los compañeros pusieron los audios, las grabaciones de ese día. Pues un mitin fuerte, un mitin muy combativo, porque la verdad 5 años y que lo único que se tengan son promesas, expresiones de voluntad política según esto, pero nada concreto. Pues la verdad sí es para que dé mucho, mucho coraje. Y pues vamos a pasar a otros temas, pero antes vamos a escuchar un tema musical que desde hace tiempo pues a nosotros nos parece, simboliza en muchos sentidos este hartazgo porque los gobiernos no son capaces de resolver algo que está en sus manos, pero que no logran resolverlo por una razón muy sencilla, porque más allá de lo que dicen, no tienen la voluntad que expresan. Es así de sencillo. Resulta que en esta trama, además de los criminales tanto de Iguala como de las poblaciones aledañas y la gente del PRD que gobernaba esa ciudad en 2014, pues están los de la Policía Federal y los del Ejército en historias bastante, bastante tenebrosas, pero que al final deben estar perfectamente documentadas, y si el gobierno quisiera resolverlo, pues simplemente tendría que hacer lo que se ha hecho en tantas partes del mundo, que es poner ahí a los militares a que vean lo que están haciendo, que sean capaces de asumir sus actos, y si ellos no son capaces, pues que haya justamente las denuncias pertinentes para que los responsables den las informaciones necesarias, se encuentre a nuestros compañeros y el país pueda cerrar esta hoja funesta de su historia, esta página funesta de su historia. Esperemos que en efecto se logre la presentación con vida de nuestros compañeros de Ayotzinapa. Y decía yo que vamos a escuchar una canción que compuso aquí la Mar y que es con la que nos gusta rubricar estas partes de nuestras intervenciones sobre Ayotzinapa. Vamos a escuchar aquí la Mar con esta canción que se llama simplemente 43.
Caras, 43 sueños para mis héroes, 43 guerreros. Gracias por hacerme despertar del trance, por tener con la revolución un tórrido romance. Corderos entre lobos, pero gigantes entre gnomos. Ni plomo ni fuego les quita vida, porque ya viven en la tierra prometida. Sonrientes, ustedes sí fueron valientes, miraban al futuro de manera diferente. Guerrilla, el suelo nunca tocó sus rodillas, dejaron la semilla de los robles del mañana. Y como Lucio Cabañas nunca bajaron los puños. El privilegio de inspirar solo queda para algunos, sin olvido ni perdón. Muerte al mal gobierno y al sistema represor. 40 Peña, por cada uno de nosotros que desaparezca vendrán 1000, por cada 1000 que desaparezcas vendrán 100,000. No queremos tu renuncia, queremos tu cabeza y la de tus hijos y tu esposa en una fosa. Que sufras lo que el pueblo sufre y llores lo que el pueblo llora. A los magnates del país lamiendo el suelo en una mazmorra. A tu patrón Salinas ahogado en su propia sangre. A secretarios y gobernadores parcos muriendo de hambre. A todos los cuerpos policíacos, cojos y tuertos, al pueblo en el poder y al presidente y sus secuaces muertos. No perdono y nunca olvido, y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo, dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno.
De la resistencia y les contamos que esta noche nuestro acompañamiento es muy diverso. Pusimos ahí juntos a Mezcla, este grupazo de Jalisco. Y lo pusimos a alternar con el extraordinario pianista, tecladista Keith Jarrett, con algunas obras clásicas y su Book of Ways, una música muy querida para nosotros, también de los primeros años de La Que Huelga, que ahora, pues de vez en cuando, la regresamos al aire para que todos podamos disfrutarla. El segundo tema que queremos compartirles es algo de lo que en otro momento apenas hicimos mención, que también quizá pudieron escuchar en nuestro espacio de Nebulosa, que habla del derecho de réplica. Ustedes recordarán que en una de las intervenciones más desafortunadas de López Obrador, en algún momento habló de que él tiene derecho de réplica, y pues todo el mundo con el maxilar hasta el suelo, con los ojos cuadrados, porque ¿qué pasó? Pues si él es el presidente, es una de las voces que más se escucha en el país, y aún así está pidiendo derecho de réplica. Este despropósito fue retomado por compañeras y compañeros para hacer una serie de reportajes y de darles voz justamente a quienes están luchando contra los megaproyectos del desarrollismo López Obradorista. Esto lo van a encontrar ustedes, este derecho de réplica, Hablan los Pueblos, en el sitio hablanlospueblos.org. En la presentación de los reportajes dice lo siguiente: derecho de réplica, Hablan los Pueblos. Seguir siendo lo que son es la demanda profunda de quienes habitan el territorio mexicano desde antes de que lo fuera. Son 68 pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas que mantienen tierras, recursos naturales, culturas, lenguas y organización ancestral en todo México. Sobre sus territorios se pretende la construcción de diversos proyectos que promueven el desarrollo, pero como se preguntaba Samir Flores Soberanes, defensor nahua y comunicador comunitario asesinado en febrero de 2019, ¿desarrollo para quién? El Tren Maya, el corredor transísmico y proyectos energéticos como el Proyecto Integral Morelos forman parte de las prioridades presidenciales de este sexenio. Los tres proyectos están sobre zonas indígenas, lo cual no es casual, pues sobre estos territorios se encuentran montañas, aguas, bosques, vientos y subsuelos del país y, por supuesto, la mayor riqueza cultural. En sus primeros 9 meses en la presidencia de México, el presidente López Obrador ofreció alrededor de 180 conferencias de prensa matutinas, más los discursos en actos públicos y 3 informes de gobierno. Las voces de los pueblos indígenas que no están de acuerdo con su programa de desarrollo, que califican sus proyectos como neoliberales y que cuestionan las consultas hechas por el gobierno, como alejadas del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, no han tenido cabida en esos 21.600 minutos de micrófonos y flashes puestos a disposición de la figura presidencial. Ellos y ellas tampoco tienen lugar en los actos en los que se promueven estos proyectos en los estados afectados, pues el presidente no ha escuchado directamente a ninguna comunidad que se oponga o se mantenga crítica. En derecho de réplica, Hablan los Pueblos, nos propusimos voltear el micrófono y la cámara e ir a recoger las voces e imágenes no contempladas, las inconformes, las que no caben ni se adaptan al ofrecimiento del progreso, pues insisten en la vida campesina y en la permanencia de su cultura. Voces de 8 de las más de 60 comunidades nahuas de Morelos, Puebla y Tlaxcala integran el reportaje multimedia Un Megaproyecto en Tierras de Zapata, sobre la termoeléctrica de Huexca, un acueducto y un gasoducto, que, aunque están prácticamente terminados, no han podido operar por la movilización social y los amparos ganados. La figura de Emiliano Zapata sigue viva en esos pueblos, y a ella se suma ahora la de Samir Flores Soberanes, iniciador de la lucha contra este proyecto, asesinado el 20 de febrero de 2019. De Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas son los indígenas que se empeñan en defender territorio y cultura. No son los mayas de museos y de sitios arqueológicos, sino los del presente, con su vínculo con la naturaleza y una cultura heredada de grandes matemáticos y astrónomos, los que quieren seguir sembrando, danzando, rezando y pensando en su lengua. Sienten que el proyecto del Tren Maya los amenaza, y en su riel Nuestra Tierra explican sus motivos. Ese es el segundo reportaje. Y el tercero dice lo siguiente: sobre los 260 kilómetros del Istmo de Tehuantepec, en la cintura de México, se asientan 12 pueblos originarios distribuidos en más de 500 comunidades chinantecas, chochocos, chontales, guaves, mazatecas, mixtecas, mijes, zapotecas, nahuatlacas, popolucas y zoques. Todas estas comunidades han resistido a los proyectos que se les presentan de la mano del llamado progreso, y hoy no es la excepción. Un corredor interoceánico concebido por gobernantes de ayer y de hoy se planea nuevamente sobre sus territorios. Puede ser la última batalla, sienten en el Istmo. Para la realización de los tres reportajes, los equipos de periodistas convocados por Desinformémonos caminamos por 9 estados de la República. Se recogieron 116 testimonios en representación de 35 organizaciones indígenas y campesinas de 40 comunidades y localidades, y se elaboraron por proyecto, video, fotoreportaje y texto puestos a disposición en descarga libre. Se presentan también las explicaciones oficiales al final de cada proyecto, la palabra del gobierno federal, el desarrollo institucional y su oferta a los pueblos, pero el corazón de este trabajo es la palabra de los indígenas no contemplados ni escuchados, de los que no aspiran a ser parte de un mundo alejado del suyo. Por eso aquí hablan los pueblos. Y este es un texto que firma la coordinadora de Desinformémonos, Gloria Muñoz, en Ciudad Monstruo, septiembre de 2019. Como se desprende de este texto introductorio, son tres reportajes. El primero, que se ilustra con una magnífica fotografía, son dos predios separados por una barda. En el predio que forma el primer plano hay un grupo de vacas y pues están ahí muy contentas pastando, rodeadas de una enorme nube de pájaros. Y detrás, en el predio detrás de la barda, está la termoeléctrica de Huexca. Este reportaje se llama Un megaproyecto en tierras de Zapata. El segundo reportaje está ilustrado con una foto de un hombre caminando hacia la puesta del sol sobre unas vías, también con su ganado, sus perros que lo acompañan, y el reportaje se titula Su riel, nuestra tierra, sobre el Tren Maya. Y finalmente, como siempre, las mujeres del Istmo, tres mujeres de varias generaciones, perdón, cuatro mujeres o tres mujeres y una niña de varias generaciones, ilustran el reportaje En la cintura de México, corredor transísmico. Ahí está el reportaje, los tres reportajes, el material derecho de réplica, hablan los pueblos. Vamos a ir presentando diferentes materiales de cada reportaje. Es un material bastante extenso. Acá hoy, 29 de septiembre, vamos a presentar una partecita de lo que es el primer reportaje, Un megaproyecto en tierras de Zapata, proyecto integral Morelos. En primer lugar, ustedes van a encontrar un video. Ahí es una, pues una descripción, un recuento de lo que ha sido la lucha contra el proyecto Integral Morelos, y también el fotoreportaje, un montón de fotos que ilustran perfectamente la situación de un campo que vive, de un campo que está ahí presente y que está amenazado por este mal llamado progreso de los desarrollistas. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es propiamente el reportaje escrito, que se titula Un megaproyecto en tierras de Zapata. Parte de la introducción, vamos a encontrar en él las siguientes secciones: Samir Flores, una vida en la lucha, la traición y la consulta, el inicio, así fue como nos dimos cuenta. La termoeléctrica de la discordia, un gasoducto en la falda del volcán, un acueducto contra los campos de Ayala, mujeres, el movimiento que la sacó de sus casas, la lucha jurídica. Y el último capítulo, sección, apartado, se titula Empresas y gobiernos, sus palabras, sus acciones. Pues ese es el contenido de este material, un amplio recuento de lo que ha sido la lucha, y nosotros queremos tomar dos fragmentos de dos secciones. La primera, que es la que nos parece pues la más pesada, la más terrible, que es la idea peregrina que inició con el gobierno de Calderón de poner un gasoducto a las faldas del volcán. Una cosa que pues uno se pregunta en qué cabeza cabe, pues ya sabemos en qué cabeza cabe, porque la verdad este señor no daba una, y como presidente aún menos. Esta sección inicia de la siguiente manera. Francisco Morales, piel curtida por el sol y por los años, camina con su bastón sobre las tierras de San Lucas Atzala, Puebla. A sus espaldas el volcán Popocatépetl, conocido por los pobladores como Don Goyo, exhala vapor. En el camino se observan los señalamientos con tubos amarillos que advierten el paso de un gasoducto, como si gritaran: peligro, aquí hay una bomba de tiempo, dice Don Francisco. Nosotros lo que queremos es que cancelen este tubo de muerte. Ya nos platican los vulcanólogos que no saben para cuándo ni a qué horas va a hacer erupción el volcán, como cuando hizo y sacó lava y piedra. Así lo puede hacer otra vez, y es por eso que no estamos de acuerdo en que trabaje ese gasoducto, reitera Francisco en español y en náhuatl, su lengua materna. Es abril, tiempo de secas en estos campos de maíz y frijol. En espera de las primeras lluvias, el campesino que se cruza en el pecho collares de maíz simulando cartucheras, asegura que Don Goyo está enojado y se está manifestando, porque ya le pusieron el tubo ese, pero el gobierno no lo toma en cuenta y se puede enojar más. El 18 de marzo hizo erupción y de su cráter salió material incandescente. Rugió, como dicen los pobladores. El Popo es uno de los 10 volcanes activos de América. Despertó hace 25 años, el 21 de diciembre de 1994, luego de permanecer inactivo durante 67 años. La preocupación de los pobladores conocidos como los hijos del volcán es que ahora Don Goyo se despierte de noche y su calor llegue al tubo del gasoducto, y entonces sí, ¿por dónde nos vamos a ir? Por eso, insiste Don Francisco, ni la gente de Calpan, ni los de San Lucas Atzala, ni los pueblos de Santiago Jalitzintla, San Pedro Yancuitlalpan, San Nicolás de los Ranchos y San Mateo Ozolco quieren ese proyecto. Lo que queremos es seguir sembrando maíz, frijol y árboles frutales de manzana, durazno, capulín, nuez, tejocote y ciruela. Don Goyo está enojado, repiten en los pueblos vecinos. Unos dicen que por el gasoducto y otros que porque su fiesta del 17 de marzo no todos le llevaron su ofrenda. En San Mateo Ozolco, la niña Itzel Jiménez, de 9 años, habla del volcán como si de un hombre se tratara. Un día antes de la celebración de su fiesta, ella y su mamá lavaron la ropa que le llevarían, porque a él le gusta estar muy arregladito. Prepararon su sombrero y sus zapatos, hechos de naranja, frutos y pan, y cocinaron mole y arroz para él. El gasoducto construido mide 160 kilómetros y pasa por diversos municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Está diseñado para transportar gas natural y fue concesionado a las empresas Elecnor y a la italiana Bonatti. El riesgo en comunidades como Amilcingo es que el gasoducto tapa el trazo de las vías de evacuación que tienen los pueblos para contingencias sísmicas y volcánicas. Samantha, originaria de esta comunidad, advierte que, a pesar de que Geofísica de la UNAM y el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Universidad Autónoma de Puebla alertaron sobre el riesgo que implicaría la construcción de este tipo de infraestructura en una zona volcánica, ni el gobierno ni las empresas contemplaron dichas advertencias. No solo una posible erupción pone en peligro a la población, pues el tubo pasa a solo 20 kilómetros del cráter del volcán, sino también puede haber afectación por los lahares, que son una combinación de lodos y gases con un impacto tan fuerte que pueden romper este tipo de infraestructuras. Bastaría con una lluvia fuerte o un sismo para que esos lahares se desprendan y puedan impactarse en el tubo, explica Samantha. En Amilcingo, el gasoducto está a 800 metros de la comunidad. Cuando se construyó, no habían sucedido los sismos de 2017 que aumentaron el riesgo, al que se suma también el peligro de contaminación. Pues, como explican los integrantes del Frente de Pueblos, el gasoducto no solo alimentará la termoeléctrica, sino que también se contempla un tramo lleno de ramales que alimente a diferentes industrias a lo largo de su trazo. Por todas estas amenazas, en esta y otras comunidades, las asambleas rechazaron en 2012 el proyecto, aunque de cualquier forma llegó la maquinaria e iniciaron la construcción. Las comunidades de Amilcingo y Jantetelco, entre otras, corrían a los trabajadores por no tener el aval de la comunidad, pero ellos alegaban que sí tenían el de la gente de cada terreno y era cierto, pues hubo personas a las que les dieron dinero para su aceptación, aunque ni siquiera se les terminó de pagar, e incluso algunos en Amilcingo ya murieron sin haber obtenido el pago prometido completo, explica la compañera Samantha César. Y acá el reportaje pasa a una segunda sección. La división aumentó con la represión, dice Don Lupe. Donato Guadalupe Castillo Dorantes nació en Amilcingo, municipio de Temuac, hace 62 años. Siembra maíz, cacahuate, amaranto, frijol y sorgo. Vive en el centro del pueblo y todos los días se traslada en su vieja camioneta a las tierras que en esta época del año se preparan para la siembra en espera de las primeras lluvias. Los campos lucen secos, de pie no hay nada todavía. Pronto meteremos la semilla y ya luego, como por julio, empieza la cosecha. El gasoducto, lamenta Don Lupe, es una bomba de tiempo. Un peligro porque el volcán está activo y nosotros estamos expuestos al riesgo. Lo que más lamenta es que además del peligro, el tubo ha fomentado la división. Cuenta que al comisariado Rufino Aragón le dieron un dinero y entonces juntó a los ejidatarios en su casa y conjuntamente con el gobierno les avisaron que iba a pasar el gasoducto por su terreno y les ofrecieron que lo vendieran o que les fuera expropiado. Y luego llegaron los apoyos del gobierno, que si un invernadero y otras cosas para quienes aceptaran, lo que rompió el tejido comunitario. Y por supuesto, añade el campesino, la división aumentó con la represión que llegó cuando se dieron cuenta de que por la resistencia del pueblo no podían avanzar con la construcción del gasoducto. Mandaron a la policía estatal y federal a golpearnos y encarcelarnos cuando fuimos a detener el avance de la obra. Incluso hubo una persona herida de bala. Pero el pueblo, aún con los golpes, continuó rechazando el proyecto. Lograron enterrar el tubo, pero no la resistencia. Secuela de la violencia y de la división en Amilcingo es la creación de un grupo de choque al interior de la comunidad, el cual, acusa a Don Lupe, violenta desde hace 6 años la organización, ya sea atacando las asambleas o agrediendo físicamente a quienes se oponen al proyecto. Y en otra sección nos hablan de lo que se piensa en Jantetelco, riesgo volcánico y sísmico. Un camino lleno de ahuehuete llorón, copales, garambullo, pitaya, cazaguate, mezquites, guamúchil, aceitunillo y huizache conducen a la barranca de Amatzinac en Jantetelco, comunidad nahua vecina de Amilcingo. La barranca nace en las faldas del volcán Popocatépetl, atraviesa parte del Estado de México y llega a Morelos, cambiando de nombre unos kilómetros más adelante para convertirse en Barranca Nejapa. El paisaje se ha transformado en los últimos 40 años y ya no están, por ejemplo, las huertas frutales de las que comían los pueblos. Desde aquí se aprecian los socavones, utilizados con una técnica ancestral para subir el agua del río. Se observa también su resquebrajamiento por el paso del tubo del gasoducto. Al romper los socavones no se permite que el agua suba naturalmente, y esto no vino solito, explica Irma Sánchez Olivo, originaria de Jantetelco e integrante del grupo de los 46. Años antes, relata, entubaron el agua, pero no habían roto los socavones. Al quitar el cauce natural del agua y entubarla, dejaron de existir ciertas especies de plantas y frutas. Se secaron el mamey, el chico zapote, el zapote negro, la naranja, la lima, la mandarina, el café, los plátanos y guajinicuil, entre otros frutos. La zona de huertas se acabó. Al paso de la barranca aparecen los señalamientos amarillos que indican el trazo del gasoducto, en este poblado con solo 500 metros de tubo. Los, entre comillas, beneficiados, dice Irma, fueron 7 propietarios a los que les compraron tierra, pero el gasoducto no conoce fronteras. A unos pasos están a Milcingo y a Mayuca, donde la extensión del tubo es más grande. Un colectivo de mujeres de Jantetelco guía a pie la ruta del gasoducto. Muestra que no cumple con la manifestación de impacto ambiental, que indica que la tubería debe tener una distancia mínima de 1 kilómetro de la primera casa de una comunidad. Con la cinta métrica cuentan 100 metros. El río Amatzinac aún conserva agua limpia de los veneros del volcán, pero ya es muy baja la caída. Hace unos años comenzaron a establecerse los manguereros, como se denomina el grupo que coloca sus mangueras en los afluentes para encauzar el agua a las huertas o viveros privados de Tlacotepec, Hueyapan y Tetela del Volcán. A pesar de eso, aún se observan peces y atolocates que se convierten en ranas e infinidad de aves, como el quebrantahuesos que sobrevuela durante la entrevista. Al paso se ven conejos, liebres, iguanas y quijis. El grupo de los 46 al que pertenece Irma se creó para rescatar la memoria histórica de esta comunidad, de la que en 1812, durante la Guerra de Independencia, salieron 46 pobladores a participar en la ruptura del sitio de Cuautla. 100 años después, en 2012, el pueblo se integró a la lucha contra el Proyecto Integral Morelos. Cuando iniciaron el trabajo de información sobre el gasoducto, las asambleas eran hasta de 700 personas que rechazaban el proyecto. Dentro de sus acciones tomaron la presidencia municipal. Luego llegó la represión y con ella la división del pueblo. Vinieron detenciones arbitrarias y poco a poco se fue rompiendo el tejido comunitario. La gente empezó a tener miedo. No era que aceptaran el gasoducto, pero había temor, dice Irma. Han pasado 18 meses desde los sismos de septiembre de 2017 y Jantetelco aún no se recupera. Su iglesia y decenas de casas quedaron severamente dañadas. El epicentro fue a escasos 15 kilómetros de la cabecera municipal y fue oficialmente el segundo municipio más dañado. Angélica Pacheco, también del grupo de los 46, refiere que preguntaron a las autoridades si harían un peritaje del gasoducto, pero no obtuvieron respuesta. Nada se movió y aún desconocen las condiciones de la obra después del sismo. Bueno, pues ahí vamos a ir cortando esta primera presentación que ya las compañeros trazaron un panorama de lo que está pasando en esta lucha contra el Proyecto Integral Morelos. Los testimonios siguen en bastante cantidad. Ya en otro momento los retomaremos para que conozcan la otra parte de esta lucha, donde hay temor de que estalle el gasoducto por el volcán, y también la gente ya con esta cultura de protegerse con caminos y acciones para escapar de una eventual erupción del Popocatépetl, pues se preguntan si hace erupción el volcán y a la vez estalla el gasoducto, ¿por dónde vamos a salir?, que es la pregunta con la que continúa el reportaje. Thank you. El segundo fragmento que queremos compartirles es una parte muy interesante que quizá no tiene tantas voces de los pobladores, pero que es un aspecto que a veces en nuestro seguir las luchas sociales no le damos tanta atención y que tiene que ver con las empresas, porque estas grandes obras no se hacen solo por la voluntad de los gobiernos, también necesitan que haya algún tipo de empresa, de capitalista detrás, llevando adelante las obras. No son solo las autorizaciones de los gobiernos las que hacen posibles estas obras. Y en este reportaje sobre el proyecto integral Morelos, el derecho de réplica de los pueblos, hay una sección titulada Empresas y gobiernos, sus palabras, sus acciones. Retomamos la sección que se titula Las empresas a debate. Más de 20 empresas tiene contabilizadas el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, que están detrás del proyecto integral Morelos. Participó en la construcción del gasoducto la empresa italiana Bonatti, que también ha ejercido violencia sobre otros pueblos indígenas del país. Bonatti, acusa el abogado Juan Carlos Flores, tiene expertos en el trato con personas difíciles para conseguir derechos de vía y también en la criminalización de los oponentes. Cuando se mete a un proyecto, tiene ubicados a todos los actores sociales, los que se oponen, los que son de gobierno, los mayordomos en una comunidad, los que se reúnen con el ejército, la policía, el obispo. Así es que son constructores y operadores. En cuanto a las españolas, tres son las empresas involucradas: Abengoa, Elecnor y Enagás, todas favorecidas en los sexenios del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña, quien tuvo como a una de sus predilectas a Abengoa desde que fue gobernador de Estado de México. Tan fuerte fue la entrada de capitales españoles en estos años que en 2017 fuentes oficiales a través del boletín ProMéxico informaron que España es la segunda fuente de inversión extranjera directa en el país. Estas tres empresas son cuestionadas en su reputación internacional, tienen problemas de evasión de impuestos y también son famosas por las afectaciones ambientales que dejan a su paso. Abengoa es una multinacional de origen español con sede en Sevilla, especializada en energéticos y es la administradora de 630 empresas. Información de su sitio en internet indica que fue fundada en 1941 y opera en más de 70 países. Además de tener presencia en México, está en Brasil, Perú, Argentina, Uruguay, Chile y Venezuela. Su lema es Soluciones Tecnológicas Innovadoras para el Desarrollo Sostenible. También tiene una subsidiaria llamada Abengoa Bioenergía, quien está entre las principales productoras europeas de bioetanol a partir de lingocelulósica. Entre las obras en las que Abengoa ha participado están la construcción y operación de una planta de tratamiento de residuos sólidos, semisólidos y líquidos, así como un confinamiento controlado con planta para tratamiento de lixiviados, ubicadas ambas obras en Zimapán, Hidalgo. Ahí la obra terminó en una mediación por denuncias y resistencia del pueblo ñañú en Zimapán, por el vertido de residuos tóxicos a solo 2 kilómetros de una reserva natural de la Sierra Gorda y a menos de 500 metros de la comunidad indígena. El vertedero se construyó con el nombre de Sistemas de Desarrollo Sustentable, en 133 hectáreas del ejido Cuauhtémoc, para confinar 4.000 toneladas diarias de desechos peligrosos durante 30 años. Abengoa también estuvo encargada de la construcción de la subestación eléctrica asociada al parque eólico La Mata en Oaxaca y es concesionaria del acueducto El Zapotillo León, que transfiere agua desde el embalse El Zapotillo en Jalisco hasta León, Guanajuato, obra que también ha sido cuestionada por los pobladores. Bueno, ahí está parte de lo que se dice sobre esta empresa. Goza, nos dice el reportaje, con el favor del rey Juan Carlos, y entre sus vínculos con el gobierno mexicano están Jorge Armando Gutiérrez, quien fue asesor de Abengoa desde 2013 y ha sido designado director general de Luz y Fuerza del Centro en 2006. Es integrante, o fue integrante, me imagino que ha de haber cambiado, no lo sé, habría que averiguarlo, pero es posible que sea integrante. En todo caso, en 2016 fue integrante de la Comisión Reguladora de Energía. Segunda empresa, Elecnor, quien es de País Vasco. Fue fundada en 1958 y salió de su región de origen en los años 70. En los años 90 del siglo pasado se expandió hacia África y hacia América Latina. Está especializada en ingeniería, infraestructuras, medio ambiente y espacio. Tiene alrededor de 80 subsidiarias. En 2002 constituyó Elecnor México. Pues acá se habla de que está dividida en dos áreas principales: infraestructura, y también tiene concesiones. Son las dos ramas en las que trabaja Elecnor. Se habla de que en 2015 tuvo ganancias de más de 65 millones de euros y tiene algunos vínculos con Telefónica, Movistar, es decir, es un gigante de la inversión. Elecnor es aliada de grandes y oscuras empresas como Iberdrola, con quien impulsa proyectos eólicos en el mar. De acuerdo con un reporte del diario El Economista, Elecnor ha estado implicada en los casos más escandalosos de sobornos, corrupción y desfalcos de España, y otros grandes como OHL, Siemens, Abengoa y Florentino Pérez. Elecnor se destaca al estar involucrada en dos casos. El primero afecta a la empresa presidida por Jaime Real, a Asignia y Robert Alcisa, que formaban una empresa para construir un tranvía en la ciudad argelina de Ouargla. Bueno, pues ahí, entre los malos manejos, el segundo caso se refiere a una planta desaladora de Soutleta, también en Argelia, investigada desde 2017. Bueno, pues Elecnor ya recibió una multa millonaria en 2019 porque se le consideró como uno de los tres cárteles para el reparto de concursos públicos de infraestructura ferroviaria de Adif. Bueno, pues tiene otras obras en México, una planta de ciclo combinado en Sonora. También está la planta Agua Prieta 2 y otras seis subestaciones en Guanajuato y Baja California. Tercera empresa, puras fichitas, en este proyecto integral Morelos, es Enagás, la empresa nacional de gas, que fue fundada en 1972 en España. También tiene una participación del Estado, es decir, es una empresa mixta, capital privado y capital estatal de allá de España. Dice que posee 12.000 kilómetros de gasoductos en España, donde es la principal transportadora y gestora. Cuenta con infraestructuras en México, Perú, Chile y Suecia. Se habla de ganancias por más de 406 millones de euros en 2014, aunque en los últimos años su imagen ha ido muy para abajo por problemas de solvencia, también escándalos como el de Odebrecht. Bueno, pues ahí está parte de lo que hace Enagás. Por una parte, dicen los compañeros, algo chistoso. Bueno, no es chistoso, pero que habla de la tontería en la que viven estas empresas. Se está denunciando que Enagás en su página dice que el gasoducto en Morelos está en funcionamiento, aunque ello es falso. Enagás forma parte del consorcio que desarrolló y construyó el gasoducto de Morelos actualmente en funcionamiento, con una longitud de 171 kilómetros y que transporta gas natural desde Tlaxcala hasta Morelos en la zona centro de México. Es la cita textual del sitio de Enagás. Pues dicen los compañeros, no es cierto, porque el gasoducto no está funcionando. Bien, hay un final de este texto que nos habla. Ya saben ustedes que cuando se habla de progreso, ustedes recordarán, la verdad es que sí se nos quedó muy grabado, estamos verdaderamente enchilados con lo que hizo el presidente López Obrador. Se nos quedó muy grabado lo que dijo a propósito de esta obra, porque si ustedes recuerdan, entre otras cosas que señaló López Obrador, pues dijo que esta obra iba a evitar que Morelos se quedara a oscuras, que iba a ser un beneficio para la población, que iba a permitir que vinieran más empresas, que fueran más empresas a Morelos y, en fin, que progreso para todos y todas. Pues acá el final de esta sección que quisimos leerles del reportaje Hablan los Pueblos, dice lo contrario. Existen empresas que se beneficiarán del gas natural en un ramal privado que ya se está construyendo de este gasoducto Morelos. La empresa beneficiada se llama Autoabastecedores de Gas Natural en Morelos, filial de la norteña Gas Natural del Noreste, que tiene concesiones en todo México y pertenece al grupo CIMSA. Autoabastecedores de Gas Natural en Morelos tiene tres empresas socias a quienes alimentará y están ubicadas en los parques industriales de Cuautla, Yecapixtla y Cuernavaca. Entre tales empresas beneficiadas está Saint-Gobain, una empresa francesa que se dedica a fabricar parabrisas y que tiene más del 70% del mercado de producción en México. Otras empresas estarán en esta misma situación como son Burlington, Nissan y Continental. Para que no quede duda, esboza el abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de que el PIM no es más que un proyecto de industrialización. Saint-Gobain anunció hace 4 años junto al entonces gobernador Graco Ramírez que invertiría 50 millones de dólares más en la ampliación de su planta en el Parque Industrial de Cuautla, pues recibiría el gas natural del gasoducto y esto le permitiría abaratar sus costos de producción, lo cual los dejaba muy contentos. Pues ahí está parte de lo que los compañeros del reportaje Hablan los Pueblos investigaron sobre las empresas. Dos caras, por un lado la población preguntándose por qué diablos nos ponen un gasoducto aquí al lado del gran volcán Popocatépetl, y por otro lado las empresas, una bola de delincuentes, una italiana, 3 españolas, las españolas particularmente cuestionadas por sus procederes no solo en México sino en varias partes del mundo, un cóctel muy muy explosivo. Vamos a dejar aquí este acercamiento. La verdad es que hemos estado leyendo estos reportajes, son muy muy buenos, combinando el trabajo de periodismo de investigación con las voces de los pueblos y trayendo 2-3 tipos de materiales, el escrito, el fotoreportaje y el video, para que se pueda tener un panorama mucho más fuerte, mucho más apegado a las voces de quienes habitan estos territorios. Y algo que pues hay que decir, y digo es lamentable, pero así es también, hay que señalar que las comunidades están divididas gracias a este llamado progreso que quiere implantar el nuevo gobierno en México. Gente que pues por sus propias razones dice sí, yo quiero que me compren mi tierra, o sí, yo quiero irme a trabajar a una industria, ya no aman la tierra, ya no aman el campo y están pues sirviendo ahí de caballo de Troya en las comunidades, sumamente lamentable. Vamos a ir pues trayéndoles más fragmentos de este trabajo, de estos trabajos, de estos 3 reportajes, y quien los quiera leer completitos puede ir a la dirección hablanlospueblos.org, una dirección muy sencilla de recordar, hablanlospueblos.org, para tener más información sobre estos temas. Y antes de entrar en el último bloque de este programa, vamos a escuchar un poquito de música para pasar a esa última sección. Les vamos a poner una canción que nos gusta mucho. Esto también es de los primeros tiempos de la Que Huelga Radio. No sé si el disco se grabó en aquel tiempo, pero por lo pronto lo empezamos a escuchar y lo poníamos mucho. Es un disco de Madre Deus. Y la canción se llama Guitarra, algo que seguramente les va a gustar. Tenemos por acá un teléfono, habíamos olvidado mencionarlo, 5513-163216, 5513-163216, por si alguien quiere contribuir a esta emisión. Todavía nos quedan unos minutitos, por lo pronto vámonos a escuchar a Madre Deus. Thank you. Y en los minutitos que nos quedan, vamos a hablar de algo que, como decíamos al inicio, pues está moviendo para bien nuestra sociedad, que es el empuje, el impulso femenino. Acá en el portal piedepagina.mx encontramos un reportaje del 29 de septiembre, es decir, hoy, domingo 29 de septiembre, firmado por María Fernanda Ruiz, titulado "Si mi hija se embaraza, yo respeto su decisión". En la Acción Global por la Legalización del Aborto 28S, miles de mujeres se manifestaron en 15 ciudades mexicanas. Madres e hijas salieron juntas a las calles para exigir el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Este es un recorrido a través de ellas. ¿La maternidad será deseada o no será? Es una de las consignas que el movimiento por el derecho al aborto libre, legal y seguro. Al frente de la multitudinaria marcha en Ciudad Monstruo por la Acción Global por el Derecho al Aborto caminaron las colectivas Maternidades Feministas y Crianza Feminista. Al llegar al Zócalo pronunciaron las siguientes palabras: "Creemos que la decisión de nuestros cuerpos es nuestra, no le compete a la Iglesia, al Estado o al patriarcado. Estamos cansadas de que se nos estigmatice y de que se nos envíe a criar en casa. Por eso hoy salimos, para visibilizar otro tipo de crianza, para visibilizar que tenemos derecho a decidir". En esta protesta festiva y plural asistieron cientos de mujeres con un distintivo o paliacate verde que coloca la exigencia del derecho a decidir de manera visual. Las mujeres marcharon de manera pacífica. Las madres víctimas de feminicidio también participaron y se pronunciaron por la verdad y la justicia. En algunos momentos hubo pintas e intentos de incendios simbólicos. La policía los contuvo. Este es un recorrido por la Acción Global por el Aborto, hashtag 28S, a través de los testimonios de las madres e hijas que asistieron. Acá les lanza la pregunta: ¿qué sigue después de Oaxaca? Esperemos que siga todo el país. Es una gran cosa que se haya aprobado en Oaxaca, cuenta María Elena Carrillo, quien ha estado en la lucha feminista desde los años 70. Se ha avanzado bastante, pero también falta bastante. La situación de la mujer sigue siendo de desventaja frente al hombre, cuenta. ¿Por qué decidieron marchar juntas? Mi mamá ha sido feminista desde siempre. Cuando yo tenía 20 años quedé embarazada y ella me apoyó para abortar. Me acompañó en ese proceso y es una gran satisfacción para mí, cuenta María Elena Santillán, hija de María Elena Carrillo. Siguiente foto. ¿Qué sigue después de Oaxaca? Legalizar, porque simplemente le quitaron el castigo penal, pero todavía no está del todo aprobado. ¿Por qué decidieron marchar juntas? Por empatía y para mostrarle a mi mamá que todo este movimiento no es del todo nuevo, pero sí es poder darle la decisión a la mujer. Yo le dije a mi mamá: yo a ti ni siquiera te tengo que preguntar si estás a favor o en contra. Mejor dime, si fuera yo, ¿me quieres viva o muerta?, contó Paola, hija de María, quien respondió: yo estoy a favor porque si mi hija se embarazara, yo respetaría su decisión. Y una tercera foto. Acá son tres generaciones. Hija: hay muchas personas que lo hacen y ahora podrán acercarse a un centro de atención y por salud está muy bien que se haya legalizado. Yo estoy orgullosa de esta lucha y orgullosa de las mujeres que hemos logrado que se escuche. Abuela: si después de la despenalización de esto las muchachas serán más responsables, van a tener más libertad y se van a cuidar más, va a ser un cambio para bien. Madre: yo opino igual. Esto nos da a las mujeres mayor diligencia en ejercer nuestra sexualidad y en la manera que vamos a actuar. Y es bueno porque se va a acabar un poquito de esos malos manejos económicos que tienen en clínicas. ¿Por qué decidieron marchar juntas? Porque las tres coincidimos en que la legalización del aborto es buena y hay que apoyar a las mujeres de todos los ámbitos culturales. Venimos para apoyar, evitar la muerte de tantas mujeres, para apoyar a todas las chicas en Ciudad Monstruo y en el resto de la República. Yo creo que desde la familia es muy importante que tomemos conciencia sobre todos estos aspectos porque está ocurriendo. Venimos juntas porque creo que es un lazo que nos une más como mujeres. Le preguntan a la nieta: ¿para ti qué significa tener el apoyo de tu mamá y tu abuela? Significa muchísimo. Yo me siento muy tranquila porque desde los lazos más próximos que tengo, se me apoya, se me quiere, se me escucha y yo sé que si en algún momento yo tengo que abortar, ellas me ayudarán. Y pasan a otra foto donde vamos a destacar la parte que responden a la pregunta por qué decidieron marchar juntas. Estábamos desayunando y le dije, voy a ir temprano a la marcha, y me preguntó si me podía acompañar, cuenta Alejandra, hija de Alejandra, quien también responde, decidí acompañarla porque lo hemos platicado hace mucho. Me dijo que estaba de acuerdo y yo toda así de, oh, y ella fue la que me hizo entender que no porque sea legal todas vamos a ir a abortar, no, es todo un proceso. Entonces, si no nos defendemos nosotras, ¿quién? Ahí están parte de estos testimonios. Y otra respuesta a la pregunta, ¿por qué decidieron venir a marchar juntas? Desde que era pequeña, mi mamá siempre ha sido una mujer que lucha, un gran ejemplo para mí, y este es un momento de lucha de ambas y de todas las mujeres, cuenta la hija. Yo estoy aquí por apoyo. Yo ya decidí cuántos hijos tuve y los quise tener. Estoy aquí para apoyar a mi hija y que ella tenga el derecho de decidir cuando ella quiera ser mamá, cuenta la madre. Después, una estampa muy peculiar, una mujer, podríamos decir, de mediana edad, con una niña pequeña en una carriola y otra chiquita, pues que les gusta, 12 años, 10 años, sosteniendo una pancarta, ella enmascarada con su pañoleta verde. La pancarta dice, tener un hijo a los 13 años no es una bendición, es una violación. ¿Por qué decidieron marchar juntas? Porque están violando a las niñas, nos lo cuenta mi mamá y mi abuelita. Porque necesitamos pelear por nuestros derechos, estamos haciendo muchas cosas y el sistema esperamos que funcione para que mis hijas, mis nietas tengan un futuro mejor. Bueno, pues ahí está parte de lo que este reportaje entrega, de nuevo las voces de las personas tejiendo estas relaciones intensas, fuertes, sólidas. Ahí está pues la voz de las mujeres marchando en Ciudad Monstruo. Y pues si alguien no se enteró, también lo dijimos al inicio la semana pasada, en una votación que, como sea, serán lo que sean esos politiquillos y politiquillas, pero votaron por mayoría que se aprobara la despenalización del aborto. Como dicen, todavía no es legal, solo se le quitó la pena, pero pues es un primer paso. Ahora pues también sigue que se legalice por completo. Cerramos. Antes de pasar al tema de nuestro programa, con el siguiente mensaje que nos dice el DJ T. En unos minutos ya pueden escuchar y descargar los audios del meeting por Ayotzinapa en quehuelga.net. Pues sí, ya era tiempo. Ja. No, muy bien, un trabajal. Imagínense ustedes, uno lo dice fácil, pero pues primero hay que estar ahí para grabarlos, ¿verdad? Porque no se graban solos. Después hay que trabajar todo ese material, dejarlo que tenga una buena calidad y que se pueda escuchar, porque eso también hay que decir, no muchos compas le echan toda la gana que se necesita, de pronto nada más se toma el sonido ambiente y así se sube a las páginas y eso no sirve mucho porque a los 3 minutos ya tienes los oídos deshechos. Hay que trabajar bien los audios y finalmente pues hay que publicarlos, tampoco se publican solos, así que eso fue lo que se hizo entre el jueves 26 y hoy domingo 29, ya ustedes lo van a poder escuchar en el sitio de quehuelga.net para que se enteren, si no pudieron asistir, qué fue lo que se dijo en el mitin del Zócalo. Vámonos pues, un saludo por ahí a todas las compañeras y compañeros de la Quehuelga que andan en las entrañas de esta radio libre. Y les recordamos nuestro correo electrónico quehuelga@quehuelga.net, el sitio donde van a encontrar un montón de materiales. Se nos quedaron varias cosas en el tintero, por ahí les cuento. Tenemos en nuestros últimos envíos esta producción tan importante de las 43 voces por Ayotzinapa, compañeros y compañeras de todas las edades de Pedregales. Se dieron a la tarea de grabar los perfiles de los 43 normalistas desaparecidos. También hay un comunicado de la radio comunitaria Ñundé que pues está siendo hostigada y que vamos a retomar ese tema, por supuesto, de esta radio hermana, así como la convocatoria a un foro, pero este creo que ya pasó. Finalmente está el envío que les comentamos en esta emisión, la acción global por Ayotzinapa, algunas postales de lo que fue la acción en varias partes del mundo. Y ya, pues en unos minutos estará la grabación del meeting en Ciudad Monstruo. Nos vamos. Esto que van a escuchar a continuación es la Kinky Beat con el tema de esta emisión, Sistema de Información de la Resistencia. Quiero sentirme iluminada, pues así va la resistencia, la rebeldía iluminando el país. No se crean los cantos de las sirenas. La 4T va más para abajo que para arriba. Vamos a ver cómo sigue todo esto. No queremos que el país caiga en una situación como la de Brasil, por supuesto, pero tampoco vamos a espantarnos con el petate del muerto o vender nuestras valiosísimas vidas y existencias por unas cuantas cuentas de vidrio del desarrollismo y sus subsidios. Vamos pues, que siga la lucha, y estamos en esta querida Que Huelga Radio. Buenas noches. No se pierdan la programación de 10 a 11, ya saben, esta es la única frecuencia que no pasa a la hora nacional, o eso creo. En todo caso, no pasa a la hora nacional, eso sí estoy seguro. Buena música entre 10 y 11 de la noche, los domingos en Que Huelga Radio. Hasta la próxima.
Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán.